Hola a todos, mi nombre es Gia Gutiérrez y bienvenidos a este tercer episodio de Parkside Presente, donde les compartimos historias, entrevistas y avances sobre la pandemia y cómo se ha visto afectada nuestra comunidad. Acompáñenos a conocer más a fondo cómo a causa de esta pandemia se vio afectada el ambiente artístico de la universidad y de igual manera reconocer los esfuerzos de una organización local que tomó cartas sobre el asunto al brindar ayuda a los más necesitados durante esta situación. ¡Acompáñenos! Para dar comienzo a nuestro episodio, queremos felicitar a todos los alumnos graduados que nos escuchan. Estamos muy orgullosos de sus esfuerzos y esperamos poder celebrar con ustedes sus triunfos a pesar de la situación actual. ¡Felicidades! En la primera parte de este episodio, entrevistamos a Edson Meléndez, quien es parte de la Facultad de las Artes y Humanidades en Parkside. Edson comparte con nosotros la perspectiva de la facultad ante los cambios de la cancelación de cursos en persona en campus y cómo esta decisión también causó un impacto al cancelar todo evento público de nuestra comunidad. Edson nos platica un poco sobre los avances y sobre cómo se dio a cabo las decisiones que impactaron a nuestra comunidad de estudiantes en el área de las artes.
Afortunadamente tuvimos que cancelar todos los eventos que teníamos planeados, obras de teatro como Romeo y Julieta y The Complete Works of Shakespeare, fueron los conciertos de todos los grupos musicales, coros, orquestas, bandas, y además de eso fueron también los recitales de los estudiantes, que mucho de eso fue parte de los requisitos para sus majors. Entonces, fueron varios, creo que conjuntos y obras teatrales, cosas de así son 20, pero después de eso hay varios recitales de los estudiantes. Entonces, tal vez más cercano a 30 o 40 presentaciones que se tuvieron que cancelar.
Sí, ese es un número bastante alto. Y dime, Edson, ¿hay alguna alternativa que se les proveó a esos estudiantes que tuvieron que hacer cambios para sus recitales?
Bueno, desafortunadamente, por ahorita todavía están en proceso de hacerlo. Algunos estudiantes eligieron hacerlo después de la graduación. Entonces, cuando las cosas abran de nuevo, los van a tratar de hacer ahí. A otros se les dio la oportunidad de hacer un recital privado, porque algunos de los estudiantes no están en el área o ya tienen trabajo en otro lugar. Entonces, van a tener que grabar un recital que ellos hagan donde estén y mandarlo para cumplir ese requisito. Muchas veces simplemente se les ha dicho que ustedes ya tienen una historia de hacer buen trabajo aquí y vamos a tomar el trabajo que han hecho durante los últimos 4 años y no nos vamos a hacer que hagan ese requisito.
Ah, okay. Entonces el departamento estuvo dispuesto a trabajar con ellos para que pudieran encontrar algún tipo de plan alterno, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Eso fue uno de los enfoques en nuestro colegio, es qué es lo que nosotros podemos hacer para hacer esa nueva vida que tenemos, ¿verdad? Más flexible para los estudiantes. La flexibilidad fue una parte muy importante de las discusiones que nosotros tuvimos. Y algunos profesores muy dispuestos, otros no tanto, pero también como tuvimos que ser flexibles con los estudiantes, también tuvimos que ser flexibles con los maestros. Entonces, después de ser claro, flexibles con ellos, entendieron un poco más.
Claro, sí, es de esperarse porque pues estos cambios afectaron a todos en realidad. ¿Y podrías comentarnos un poquito más sobre cómo fue ese cambio con los diferentes grupos o diferentes presentaciones que iba a haber de personas que iban a visitar la institución para brindar esas actuaciones para la comunidad?
Muchos de esos se tuvieron que cancelar. El departamento de inglés teníamos un autor que iba a dar una presentación, iba a estar con nosotros por una semana, se llama Peng Shepherd. y es autor de un libro que se llama Anne. Ganó varios premios en los últimos 2 años. Iba a presentar en las clases para los estudiantes y también tener pláticas y presentaciones en las tardes para los miembros de la comunidad. Desafortunadamente no se pudo hacer, pero Penn sí va a venir el próximo noviembre. Entonces movimos ese evento porque fue un evento muy especial. Muchas veces no sabemos todavía cuál va a ser el efecto. Por ejemplo, cancelamos la semana de jazz. Jazz Week es uno de los eventos más grandes que hace el colegio. Creo que fueron 20 artistas que trabajan internacional. Entonces no sabemos si vamos a tener esos mismos artistas o tener que reemplazarlos con otros artistas, porque los sketches de ellos ya muchas veces están hechos años en avanzado.
Claro, claro. Entonces esto pues cambió los calendarios, ¿verdad? De no solamente de los artistas, pero interrumpió básicamente sus giras para muchos de ellos. Y
claro,
¿cuál es tu opinión en cuanto al futuro de tal vez algunos de los eventos que se vuelvan a otra vez a organizar? ¿O tú esperas que haya un nuevo comienzo para algunos de esas obras de teatro en el otoño?
Todavía estamos discutiendo cómo vamos a hacer varias cosas y como nadie sabe exactamente cuáles van a ser los requisitos del gobierno y qué es lo que van a dejar tener juntos y o cuánta gente, no sabemos, pero tenemos como plan A, B y C. Plan A sería que todo vuelve a lo normal, pero es un poco inesperado que eso pase, ¿verdad? El plan B sería como una mezcla de tener clases y presentaciones en línea. Entonces, tal vez los recitales, los estudiantes pueden estar en la escuela trabajando con los maestros, dan su recital y simplemente no lo tenemos en vivo, pero lo mandamos en vivo por Facebook o en uno de los websites de la escuela, para que la comunidad, los amigos, todos puedan verlo y ellos tengan la experiencia de cumplir con ese requisito. Otra cosa que tal vez se pueda hacer, no sabemos exactamente muy bien, es tratar de hacer, en vez de una producción completa, muchas compañías artísticas, especialmente en el mundo del teatro ahorita, están haciendo una presentación leída nomás, pero con artistas por todos los Estados Unidos. Yo fui parte de uno de esos para una compañía con la cual trabajé en Chicago, y leímos un drama de un autor de Milwaukee, yo creo que es de Milwaukee, pero había gente que se presentó, algunos en New York, algunos en LA, otros aquí en Milwaukee, en Chicago, pero lo hicimos como una leída dramática en vez de una producción completa.
Las artes, al igual que todo evento artístico, ha sido redefinido a causa de esta situación. Y si algo hemos aprendido es que debemos estar preparados y dispuestos a seguir el trabajo por el bien de la comunidad. Encontrar ayuda y respuestas a preguntas difíciles sobre la salud y el bienestar de nuestras familias durante tiempos de pandemia ha sido motivo de gran preocupación para la comunidad. Esto ha llevado a organizaciones locales a tomar iniciativas para ayudar a gente con necesidad que se vio afectada sin acceso a ayuda del Estado. Entrevistamos a Jessica Díaz, quien es voluntaria de la organización Racine Interfaith Coalition. Jessica nos platica un poco sobre su trabajo con esta organización.
Buenas tardes, mi nombre es Jessica Díaz y yo soy voluntaria con la organización Racine Interfaith Coalition, que es una organización sin lucro y no está afiliada con ninguna organización política. Y son 26 congregaciones, son miembros, y es una organización donde valoramos a los individuales para crear un ambiente más justo para la comunidad, para todos. Entonces, esta organización tiene 27 años de existencia y yo soy voluntaria. Tenemos varias diferentes ramas y grupos de justicia social y nos encargamos de temas económicos, pero yo me enfoco en el Comité de Inmigración y soy voluntaria.
¿Y qué es lo que tú dirías que es parte de lo que te motiva para poder estar involucrado en estas organizaciones?
Básicamente la necesidad, porque yo fui inmigrante y yo pasé por el proceso y sé exactamente lo que es el proceso y es lo mismo porque yo lo viví y sé lo que están viviendo otras personas y me puedo identificar con lo que estas personas están pasando.
Esta situación ha sido muy difícil para la comunidad hispana. ¿Cuáles son algunas de las maneras que tú has visto personalmente cómo esto ha afectado a nuestras familias hispanas aquí en Kenosha o en Racine?
Pues es una situación demasiado difícil. Yo he estado hablando con muchas familias en lo que es el área de Racine y el área de Kenosha. Y lo más que siento es que las personas se están aislando. Hay una preocupación tremenda de cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar los biles, cómo le voy a dar de comer a mis hijos, qué va a pasar en un futuro. Es una incertidumbre, aunque nuestra comunidad normalmente es muy trabajadora y siempre busca la manera, pero ahorita no hay maneras. Muchas personas se sienten olvidadas por un sistema. Estamos hablando que el gobierno federal pasó un estímulo, un paquete, y muchas personas que han pagado a este fondo de lo que son los impuestos, les dan un número de ITIN para hacer impuestos y quedaron fuera. Entonces, ese dinero es una gran ayuda. Y especialmente miro mucho en lo que le llamamos las familias mixtas, donde tal vez tenemos los papás que hacen impuestos con un ITIN y todos los hijos que son ciudadanos que también han quedado afuera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando se hace este tipo de exclusividad, estamos dañando a pequeños ciudadanos, a jóvenes también. Entonces, yo pienso que eso es algo que muchas veces se queda afuera. Estamos pensando que queremos excluir a un grupo y los niños de nuestra comunidad están sufriendo y les estamos poniendo una carga a los niños que ellos deben estar disfrutando su juventud, ser unos niños, pero ellos miran las presiones de que si van a deportar a mis papás, si vamos a poder pagar, si nos van a correr de la casa. Y este tipo de comunidad es mucho más vulnerable, que los renteros saben que tal vez no saben sus derechos, que si no pagan los van a correr, van a estar en la calle. Yo les trato de explicar, estamos bajo de una pandemia y hay diferentes protecciones, pero todo esto va a llegar el momento que se va a acabar esto y qué va a pasar con todas estas familias.
Claro, creo que ahora más que nunca se ha podido ver la inigualdad, ¿verdad?, que existe dentro de nuestras comunidades y es desafortunado ver cómo la comunidad hispana se sigue preocupando por las necesidades más básicas, ¿verdad?, en cuanto a vivienda, ¿verdad?, comida, cosas que son esenciales y que dentro de una comunidad no deberían de ser, ¿verdad?, factores de preocupación, que debería de haber ese apoyo. En tu opinión, ¿cómo es una de las formas en las que la organización en la que tú eres un voluntario ha apoyado a esas familias?
Bueno, nosotros, en lo que yo he visto en mi experiencia en lo que es la comunidad, muchas veces hay personas que van y aplican para comida o en una iglesia están dando algún tipo de beneficio. Siempre la gente no quiere ir porque piden una identificación o piden muchos comprobantes. La mayoría de personas no tienen estos documentos y eso los intimida y dejan de buscar esa ayuda. Nosotros quisimos simplificar el programa. Entonces, nosotros tomamos cada situación caso por caso, entrevista, todo es por teléfono. Entonces, analizamos la situación de cada familia. Y buscamos cosas como se han quedado sin trabajo, no reciben el estímulo, no califican para el desempleo. Hemos ayudado a familias para completar lo que es la renta, la luz, biles. Tenemos tarjetas de comida para que vayan a hacer sus compras locales. Les proveemos otros recursos que hay en el condado y dónde pueden ir. Y damos ese tipo de información también.
Claro, esta situación nos ha ayudado a poder encontrar nuestro lado humanitario, ¿verdad? Un poco más y poder estar en sintonía, pues, con las necesidades verdaderas que existen dentro de nuestra comunidad. Y lamentablemente los cambios, pues, continúan, ¿verdad? La situación es fluida, entonces todavía estamos viendo cómo va a afectar esto de aquí a un mes, de aquí a dos meses, de aquí al otoño, cuando existen otros factores y otras barreras, como cuando empieza a ser ya más frío, ¿verdad? Que se limita tal vez el trabajo que exista afuera, al aire libre. Puede que para aquellas personas que tienen sus propios negocios, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar las nuevas regulaciones? ¿Qué hay en el horizonte para la organización en la que sirves? ¿Hay algún tipo de plan o algo durante el verano que tal vez pueda seguir ayudando a estas familias?
Por ejemplo, los planes para este verano eran hablar de las familias del censo. Muchas personas no entienden la importancia del censo. Por ejemplo, decimos, ay, pues nunca hay suficientes servicios médicos, nunca hay en la escuela falta esto, nunca hay dinero, nunca, ¿por qué? Siempre hacemos esas preguntas, pero como comunidad, cuando es tiempo de responder algo tan importante al censo, decimos, ay no, qué flojera, yo no sé qué es eso, no me vaya a meter en un problema, no lo vaya a llenar mal. Entonces hacemos mucha información de eso. Nosotros también damos información de conoce tus derechos, eso es siempre. Hay algunos lugares donde desafortunadamente hay mucha actividad que nomás están buscando a quién detener por no licencia. Y vamos a estos lugares y damos información de conoce tus derechos. Y nos damos cuenta que hay muchas personas que tal vez son ciudadanos y viven aquí que ni ellos saben sus derechos. Entonces, ayudamos a muchas más comunidades que esto. Y también damos información de sus representantes. La mayoría de personas no sabe qué función tienen diferentes personas que están elegidas, que están a nuestro alcance, que podemos hacer preguntas, su senador, tu representante, tu alcalde. Entonces damos mucha información de qué quiere decir y de elecciones, de cuándo hay elecciones. Hay muchas personas que cuando son una elección más pequeña no saben que hay elecciones y no saben la importancia. Pero parte de la organización también tiene un proyecto de las personas que están detenidas por inmigración. En Wisconsin habían dos cárceles, una en Kenosha y una en Juneau, Wisconsin, que detenía presos de inmigración y que venían de todas partes de Estados Unidos. Ahorita ya solamente queda Dodge, pero también trabajamos con detenidos, recaudábamos fondos para las fianzas. Hay veces que personas solamente necesitaban que les llamáramos a los familiares para decirles que estaban bien o conectarlos o comprarles un boleto de camión para llegar a su destino.
¿Cuál sería un consejo, Jessica, que tú podrías brindar a un joven dentro, ya sea un estudiante o a un miembro de la comunidad que se quiera tal vez involucrar? ¿Cuál es un consejo que tú tal vez tengas para esa persona?
Bueno, yo pienso que cuando hay esas ganas de involucrarse, hay veces que hacer el primer paso es el más difícil, porque piensas que no vas a saber, que no tienes suficiente experiencia. Yo he trabajado con muchos jóvenes que han conocido personas que les ayuda a futuro a abrir puertas. Eso de conocer personas es importante porque conoces, te abres unos horizontes y nunca sabes cuándo puedas estar buscando algo que te ayude en un futuro a ti, a tu comunidad. Entonces, también yo le digo mucho a los jóvenes que cuando es tiempo de aplicar para la universidad, para becas, para trabajos, habla mucho de tu persona, si eres voluntario, te preguntan, todo esto te preguntan y te estás preparando para tu propio futuro. Pero es muy importante involucrarte en la comunidad, porque muchas veces nos quejamos que no me gusta cómo está esto, pero nunca nos paramos a hacer, vamos a hacer algo para mejorar la comunidad, porque esta es nuestra comunidad. Nosotros vivimos aquí y tenemos mucho más poder de lo que nosotros creemos. Podemos trabajar para hacer nuestra comunidad mejor para nosotros, para el futuro de nuestros hijos y nuestras familias.
Sin duda, es de admirar la iniciativa que organizaciones han tomado para poder servir a la comunidad. Y como hemos dicho antes, debemos buscar maneras de estar informados y activos en lo que sucede. Aún existen muchas preguntas sin respuesta, pero seguiremos aquí para compartir las historias y perspectivas. Quiero agradecer a Edson Meléndez y Jessica Díaz por sus entrevistas y por compartir con nosotros un poco de su tiempo. Recuerden que pueden enviar opiniones y sugerencias a nuestro correo electrónico presente@uwp.edu. La música presentada en este episodio es de Blue Dot Sessions. Mi nombre es Gia Gutiérrez y esto fue Parkside Presente.